Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
El tema de las MIPYMES en Cuba ha desatado pasiones a favor y en contra. Un artículo sobre el tema de Roberto Veiga, director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho, Cuba Próxima, afirma que para muchos son positivas. El gobierno cubano las permite, pero las repudia, desea que produzcan, pero prefiere que no se desarrollen y muchos actores de la sociedad civil se posicionan a favor o en contra. Y en este lugar, pues vamos a hablar precisamente de este tema. Vamos a tratar de ponerlas en su justo lugar.
Efectivamente, porque las MIPYMES yo creo que se ha convertido en el tema que más se discute hoy por hoy. Si vienen 70 MIPYMEROS, no le voy a decir MIPYMEROS, porque bueno, pero dueños de negocios privados, que a mí me gusta llamarles así, porque a veces eso de las pymes y todo, eso tiene otra historia. Dueños de negocios privados, pues entonces algunos sectores de Miami, pues dicen que son de la seguridad del Estado. Aquí los recibe una persona que tiene historia de actos, incluso hasta violentos, contra el gobierno cubano, los recibe, les da consejos. El gobierno cubano entonces sataniza la visita de estos dueños de negocios privados. En definitiva, yo creo que se ha convertido en un tema que no está en su justo lugar. Y en Cuba Próxima, bajo la pluma precisamente de Roberto Veiga, se ha escrito un artículo que dice: no emulemos al gobierno en sacrificar al pueblo por fines políticos. Sería coherente no rechazar cualquier paso a la autonomía y al desarrollo, por modesto o retorcido que sea, pues siempre resultará fundamento de libertad, prosperidad y democracia. Si bien la libertad, la prosperidad y la democracia suficientes, solo serán si todos y cada uno incorporamos todos los valores a la praxis concreta más allá de discursos. Y es Roberto Veiga, director de Cuba Próxima, a quien tenemos ya en línea telefónica. Saludos, Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar acá compartiendo.
Bueno, una inicial evaluación de tu parte del desarrollo que está teniendo dentro de Cuba la MIPYME, ¿cuál sería?
Mira, yo creo que las MIPYME son el resultado del colapso económico que hay en Cuba y de la crisis que estamos padeciendo los cubanos. No creo que sea un lujo selectivo del gobierno, porque aquel entramado económico con el cual ellos administraban la pobreza quebró. Y ellos parecen dispuestos a permitir a cualquiera que tenga capacidad para tener una micro, pequeña, mediana empresa a que la desarrolle. Por una razón de sobrevivencia, las empresas privadas irían a resolver el problema que ya el Estado no es capaz de resolver. En ese sentido, es seguro que personas muy cercanas al poder pues crearán las suyas, pero también muchos otros, ¿no? Con algunas condiciones, crearán otras, ¿no? Y pues se generará una dinámica económica un poquito más real, si bien modesta, con un poquito de cuota de autonomía y de libertad que genera el quehacer independiente, aunque sea semi-independiente, ¿no? Uh-huh. Y según tengo entendido, están proliferando en muchos ámbitos, incluso en ámbitos en los que el poder ideológico aseguró que nunca ocurriría. Se están constituyendo empresas comercializadoras de alimentos, aquellas gestiones sobre las cuales se combatía desde el poder y que le llamaban intermediarios, creo que recordamos, ¿no?
Claro, claro.
Ahora se instituyen y garantizan el poco abastecimiento a las ciudades de lo que se produce en el campo con mucha autonomía. Ellos han tenido que reducir también el monopolio del comercio exterior, porque si no, no viven estas MIPYMES. Y aunque sea circunstancial y aunque sea a la fuerza, están gestionando el comercio exterior con mucha más autonomía estas nuevas empresas. En fin, es una dinámica que está trayendo mucho debate precisamente porque es una dinámica real, que nos podrá gustar más, menos, podemos estar más o menos satisfechos con el modo en que se están desarrollando, pero es una dinámica real que está surgiendo, a diferencia de todos los otros temas que más bien son retóricos y simbólicos, ¿no? Uh-huh. Los de nuestros debates.
Ay, tú hablabas de los intermediarios, bueno, Operación Pitirres en el Alambre, que acabó con aquellos mercados libres campesinos, era precisamente por los intermediarios que se estaban haciendo ricos y estaban haciendo ricos a muchos campesinos también, y terminó con una operación de la seguridad del Estado. Pero bueno, volviendo al tema actual. Roberto, tú lo tocas en el artículo. Y quiero preguntártelo, hay una estigmatización muchas veces de que todas las MIPYMES tienen que estar enchufadas o conectadas con algún miembro del gobierno, algún pariente del gobierno, con los hijos de papá. Si usted ve una MIPYME muy grande y muy exitosa, pues esa es la del hijo del coronel o la del hijo del comandante de la revolución o la del nieto de fulano de tal, siempre se relaciona con alguien del poder. Esto pudiera ser verdad o pudiera estar exagerado, pero también puede ser verdad. Yo me imagino que muchos de ellos estén apuntando a tener buenos negocios para vivir, como es lógico, ¿no? ¿Qué respuesta dar a esto? O sea, ¿esto daña el desarrollo de las pymes también dentro de Cuba?
Yo he tratado de estar informado del desarrollo de las pymes en Cuba. Y creo que he logrado algo con mucha dificultad, porque la mayoría de las personas que conozco ya no están en Cuba. O sea, que es difícil. En los últimos años han salido muchos cubanos, los del entorno en el que yo me he movido, ¿no? Y me es difícil, pero algo sé. Yo no dudo que familiares de personas del poder y de otros dirigentes cercanos a ellos estén aprovechando condiciones para crear sus empresas privadas. Yo no lo dudo, yo casi que estoy seguro. Pero como decía en la respuesta a la primera pregunta, las MIPYMES surgen porque ellos necesitan que haya una dinámica económica distinta a la que ellos saben gestionar para sortear la crisis. Y tienen que permitirlo, y lo están permitiendo a todo el que tenga capacidad de invertir mínimamente en el desarrollo de una gestión económica. Ahí podrán hacerlo entonces las personas cercanas al poder, y podrán hacerlo también otras personas que tengan algunos recursos o algunas condiciones, ¿no? Yo he logrado saber de algunas personas que no tienen ningún vínculo con el poder y que han logrado tener algunas empresas que funcionan exitosamente allí. Si vemos en la distancia del tiempo, no solo geográfica, pues podríamos sospechar que alguna connivencia hay, porque si no, no podrían tener éxito. Y no, parece que no. La necesidad impone permitirles el éxito posible, ¿no? Al menos. Ciertamente que no hay una confrontación política de estos empresarios a modo de activista político con el gobierno, porque lo reprimirían, pero no lo reprimirían porque son empresarios, lo reprimirían porque reprimen a cualquiera que ejerce un activismo político, ¿no? Yo creo que es una dinámica normal del mundo y que por fuerza mayor el gobierno está permitiéndola, y si es algo normal de la historia de la humanidad, pues es bueno que ocurra, ¿no? No importa por qué, ¿no? Ha habido que esperar tanto, y por qué a lo mejor es producto de una necesidad imperiosa y no de una voluntad sana. El hecho es que está ocurriendo. ¿Por qué vamos a oponernos a ello? Creo yo, es mi opinión. Yo comprendo por qué hay un rechazo a las dinámicas que autoriza el gobierno, pero algunas veces no las comparto. Yo no estoy seguro que en Cuba vaya a haber en algún momento un cambio integral. Pero en cualquier caso, todo cambio integral es la conjunción de muchos cambios, ¿no? Si nos negamos a que ocurran cambios pequeños que puedan conjugarse poco a poco en un proceso evolutivo, nunca cambiará la realidad nacional, ¿no? Nunca tendremos un Estado de otro tipo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que tener un poco cuidado, ¿no? Está comenzando a ocurrir algo que pertenece al ámbito de la normalidad en la historia, pues bien, que ocurra. Algún bien traerá. Como yo decía en mi artículo, por lo menos aunque modesta, una dinámica económica real. Va a dar un empleo un poco más real a 1% de la población, con unos salarios menos insatisfactorios, ¿no? Y van a ser personas un poco más autónomas. De eso no hay dudas, ¿no? De eso no hay duda. Incluso mucha más autonomía lograron a tener entre los años 2015 y 2016, por lo cual el Partido Comunista decidió en el segundo semestre de 2016 que tenía que constreñir el cuenta propia, porque se estaba convirtiendo en un actor ideológico, si bien no hablaba de política. O sea, que es un elemento, claro, sí, liberador, creo yo, ¿no? Aunque el sistema no se libere.
Claro, las MIPYMES se han convertido en un canal alternativo para importar productos al que ha tenido que acudir el gobierno para evadir el embargo estadounidense y tratar de llenar el vacío financiero de la falta de líneas de crédito por ser mal pagadores. Así escribió un artículo el economista Emilio Morales. Y según muchos, precisamente está sirviendo para burlar el embargo debido a la falta de dinero que tiene el gobierno cubano. ¿Qué piensas tú?
Sí, claro, claro. El gobierno, la estructura y la dinámica empresarial que ha sostenido el gobierno cubano, primero, es ineficiente. Se sostenía como una especie de diplomacia económica que en el mundo actual es imposible ya. Y además está el embargo, ¿no? Además está el embargo, que es un gran problema que perjudica cualquier dinámica interna, pero que no es el problema que tiene Cuba. El problema que tiene Cuba es un estado disfuncional, ¿no? Ese es el gran problema que tiene Cuba. Ahora, es cualquier dinámica que surge en el país, nueva, se topará con una infraestructura económica que no existe, en primer lugar, interna, y luego el embargo igual, porque el embargo es sobre el Estado cubano, ¿no? En un momento en el que no existían las empresas privadas. Por lo tanto, el embargo es para cualquier dinámica económica que haya en Cuba. Estas han tenido que sortear de mil maneras para acceder al mercado internacional. Y creo que se lo están permitiendo y están siendo ayudadas en algunos países, precisamente porque son empresas privadas, porque están llegando allí con un capital reducido, porque están llegando allí con un esfuerzo tremendo, y entonces pues le abren ciertas perspectivas, ¿no? Para que puedan funcionar. Es cierto que ellos están llevando a Cuba el comercio, el poco comercio que se puede hacer hacia afuera del país, y en contra de lo que pudieran ser las leyes del embargo. Ahora, leyes que se crearon para una estructura económica del Estado sostenida rígidamente por el poder y de manera vertical. Y esto es otro modo que beneficia, por supuesto, al gobierno cubano también. Le resuelve muchos problemas al gobierno cubano, pero también se lo resuelve a la sociedad cubana y va generando un sector empresarial real.
Yo estoy en desacuerdo o discrepo en un 50% de lo que dijo Emilio Morales, porque a muchos de los productos que están importando las MIPYMES los puede importar también el gobierno cubano si tuviera el dinero para pagarlo. O sea, el pollo, que el contenedor de pollo.
Él lo dice, que es debido a la crisis económica, hay dinero, el gobierno tiene
Emilio
dinero.
Emilio Morales lo que dice es que las MIPYMES le están sirviendo para romper el embargo, que es como el testaferro que rompe el embargo. Yo estoy en desacuerdo con esa parte, porque hay muchos productos de las MIPYMES, hay muchísimos productos que también los pudiera comprar el gobierno cubano si fuera efectivo y tuviera dinero. Por eso es que tiene que hacerlo a través de los privados, que vayan a buscar el contenedor de pollo o vayan a buscar otros productos, con algunas excepciones, porque por ejemplo el señor Hugo Cancio está importando hacia Cuba algunos automóviles y eso sí, el embargo lo prohibiría, y en el caso de él se lo permite.
Claro, también había que preguntar quién está financiando a estos inversores extranjeros.
Muchísimas veces son los familiares aquí en Estados Unidos que se han convertido en inversionistas directos dentro de Cuba, en algunas MIPYMES, no en todas, claro, pero en algunas MIPYMES sí. Tengo una pregunta para Roberto Veiga. Escribes en el artículo, Roberto: ciertamente cualquier bienestar económico reduciría tensiones sociales y riesgos del poder. Sin embargo, yo quiero mirar esta pregunta y yo decir, y cuando la persona adquiere libertad adquiere poder económico y adquiere que ya no necesita del CDR para crecer, ni se necesita del partido, ni de la juventud, ni de la CTC, ni nada de eso para poder crecer y ser alguien en la sociedad cubana, eso no sería incluso peor, incluso para el gobierno, que se le creen ciudadanos totalmente independientes.
Sí, mira, te comento muy brevemente para responderte esto a lo anterior. Yo no he leído el artículo que ustedes mencionaron. Si lo que dice el artículo es que es una construcción artificial del poder, todo el sistema empresarial que puede estar surgiendo ahora, todas las empresas, todos los empresarios, para burlar el embargo, pues yo creo que eso no es así, ¿no? Creo también, como decías, que estas pequeñas empresas llegan y compran donde pudieran llegar y comprar el Estado cubano, pero no lo logra porque no tiene recursos. Ahora, las medidas anunciadas y todavía, o anunciadas pero no comunicadas, de cierta relación económica de las empresas privadas nuevas cubanas con la economía estadounidense, sí sería pues un puente de comunicación entre la economía de los dos países, que desdibujaría y comenzaría a desdibujar el embargo, ¿no? Lo cual sería positivo, porque serían actores económicos reales, independientes, y ahí voy a la respuesta de esta pregunta. Es cierto que la estabilidad, el bienestar mínimo, aunque fuera, daría tranquilidad, ¿no? Eliminaría tensiones y, por tanto, peligros al poder. Pero también, como digo en el artículo y comentaban ustedes, concedería autonomía, libertad, recursos propios a muchos ciudadanos, otro modo de comenzar a entender la vida, ¿no? Y su posición dentro de la sociedad y el futuro de él y de su familia, y sí, yo creo que para el poder es mucho más peligroso eso que la frustración por la pobreza, aunque llegue a ser insostenible y tenga que optar por permitir el desarrollo de empresas privadas, porque es insostenible también la pobreza extrema, ¿no? Y la frustración y la desesperanza y la polarización. Pero en última instancia, para ellos siempre, siempre el mayor riesgo ha sido la autonomía. El mayor celo del Estado cubano, del régimen, es la autonomía del individuo. En tal sentido, alguna fuerza debe tener real, si no le temieran menos.
Claro, la pregunta que te hacía viene del artículo, y lo puedes buscar y los oyentes también, de Emilio Morales, del 17 de junio de 2023, titulado «Preparándose para la piñata, la realidad de las MIPIMES en Cuba». Y hablando de realidad, Roberto y estimados oyentes, sobre todo los oyentes en Cuba, son los que continuamente se quejan de que con los salarios y las jubilaciones, pues al menos pueden comprar una botellita de aceite en 1.200 pesos en una MIPYME, porque lo que se oferta verdaderamente no está al alcance de lo que gana un trabajador cubano, y mucho menos un viejo jubilado. Eso lo sabemos.
Sí, quiero decir también que las MIPYMES ofrecen un mercado con una capacidad adquisitiva para un sector. Hay grandes mayorías que no pueden acceder.
Yo creo que es la gran mayoría, la sí. gran mayoría, quien no recibe una buena sí. cantidad de dinero de su familia en el exterior, te dice que no puede acceder, porque uno habla con Cuba no y puede. La gente te lo dice.
Sí, no puede. No tendrían cómo acceder. Las MIPYMES son parte de la solución económica, no
Sin
son
duda.
Toda la solución económica.
Sin duda.
No son toda la solución económica. La piñata que ellos pueden estar haciendo, que no dudo, también es muy escuálida, porque allí no hay recursos para repartir. Los recursos que puedan tener algunas empresas que hayan manejado ellos de formas medios alegales, pues son recursos que han manejado ellos desde siempre, ¿no?
Claro, bueno, pero el turismo está en manos de la piñata militar, para citar un ejemplo.
Bueno, tampoco ya es así desde que murió el Casa Regueiro, desde que murió el Casa Regueiro siendo ministro, el difunto López Calleja fue convirtiendo a ese en una especie de prelatura personal, y desde hace mucho tiempo ni los mandos militares gobiernan Gaesa, ¿no?
¿En manos de quién está Gaesa, Roberto?
Bueno, ahora habría que ver. Ahí quedaron unos funcionarios que estaban con Calleja, pero allí nada es institucional, ¿no?
Claro.
Yo creo que Gaesa tiene ese gran desafío. Allí nada es institucional. Era él que controlaba aquello, que después de la muerte de Casa Regueiro casi que lo independiza, aunque no formalmente, ¿no? Pero lo convierte en lo que en la iglesia le llaman casi una prelatura personal, ¿no?
Sí, señora.
Y entonces tampoco se puede decir que los mandos militares gestionan Gaesa, lo gobiernan. es algo ahí que ha quedado de manera vertical, paralelo, con una gestión empresarial que desde el inicio era de quienes la llevaban nada más. O sea, ahí ya hay poco que repartir. Los pocos recursos que pueda tener Gaesa nacieron de esos, de esas personas, ¿no? Yo creo que el Estado no puede disponer de ellos, el gobierno no puede decidir qué hacer con ellos, tiene que gestionar. Parece que eso es algo que tampoco es como lo vemos normalmente, ordinariamente, ¿no?
Claro. De todas maneras, hay algunos que también se preguntan, qué lástima, porque el tema da para conversar mucho más y nos queda poco tiempo, pero hay algunos que también están, viendo la posibilidad de que el desarrollo de algunas pymes cubanas o mipymes en sentido general del gobierno cubano sea preparándose para la llegada del modelo ruso que quiere implantar en Cuba el señor Boris Titov, o sea, que es el modelo este del negocio privado con oligarcas que son los que mueven todo el proceso económico. De hecho, la bancarización se le atribuye a una presión de los rusos, el desarrollo de algunas pymes también, el desarrollo actual, algunos al modelo ruso. ¿Qué tú crees de eso?
Mira, hay dos cosas, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Pero hay dos cosas que atentan contra esa hipótesis. Una es, en mi opinión, que la relación de Rusia actualmente con Cuba es una relación muy oportunista para mostrar apoyos internacionales en un contexto que es muy difícil para ellos, ¿no? Y yo creo que el gobierno cubano muy fatalmente le está ofreciendo esa imagen internacional a cambio prácticamente de nada, incluso. Luego esta guerra acabará un día y Rusia tendrá que recuperarse de algún modo y Cuba quedará abandonada fuera del horizonte ruso. Eso casi que no tengo duda en esta tesis. Por otro lado, si bien es cierto que lo que puede acontecer en Cuba puede tener mucho de oligárquico, dada la desestructuración económica, dada la falta general de fuerza laboral calificada. En estos últimos años ha migrado toda la fuerza laboral calificada. En Cuba queda la porción laboral menos preparada y ancianos, solos y pobres. Dadas estas características internas ahora, el rol de la emigración va a ser fundamental. Y puedo decir fundamental subrayado, ¿no? De modo que un régimen económico tan oligárquico, tan controlado, no podría desarrollarse. Tendría que ir junto con otras dinámicas que lo haría un poco distinto. Esa es mi opinión. Si bien está el futuro por delante, ya veremos, ¿no?
Recientemente Díaz-Canel, Roberto Amado y también los oyentes, pudimos escuchar a Miguel Díaz-Canel elogiando las MIPYMES, destacando también que hay que corregir, según dijo él, distorsiones.
Claro, de todas maneras, pero cada vez que el gobierno cubano habla, suena aquello de la empresa estatal socialista que estará por encima siempre.
Sí, ese es el discurso de siempre.
Es el discurso de siempre. Y por otro lado, lo que no les ha quedado, como dice Roberto, yo creo que es verdad, no tiene más remedio que permitir que los privados le saquen las castañas del fuego.
No, porque se quedaron sin dinero.
No tienen dinero. No producen. No, es un país que no produce.
Y al menos las MIPYMES le están resolviendo el problema a un sector mínimo de la población.
Claro, porque acuérdate que las MIPYMES no son grupos humanitarios que van a favor de son negocios.
Usted invierte para ganar.
El gobierno es el que tiene que tener sus programas de sustento a los más necesitados y es el que tiene que ayudar a los más necesitados. Eso es parte de la obligación del gobierno y también, por supuesto, de instituciones privadas que no se permiten en Cuba.
Muy bien.
Bueno, no hay tiempo para más. Estamos hablando demasiado. Roberto Veiga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Hasta aquí Tema a Fondo.